tu mano de poder, tu mano de sanidad, tu mano de liberación sobre sus vidas, Señor. Glorifícate, por favor, en el nombre de Jesús. Y también te clamamos, Señor, que venga una impartición de tu palabra, una administración del cielo para recibir la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Como sabe, hemos estado viendo lo relacionado con el corazón. Y como hemos visto, el corazón es el centro de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. Porque la Biblia dice que como tal es el hombre en su interior, como es el hombre en su interior, o sea, en su corazón, tal es él, o sea, tal es su forma de ser. Entonces el corazón es el centro de nuestras emociones, donde la voluntad tiene mucho que ver, los pensamientos también. Y por eso, como hemos estado viendo, el Señor en nuestro corazón, Él lo ha perdonado. También hemos visto que lo ha rociado con su sangre. Y también desde el mismo inicio vimos que Dios está cuidando nuestro corazón para que no tenga culpa, para que esté limpio. Y por eso es que Él se ha preocupado de eso. Sí, yo no sé si se recuerda esta gráfica, no voy a tratar de eso, pero vimos que el Señor al corazón lo cubrió con sangre o lo roció con sangre. Y esto lo vemos en Hebreos 10:22 y en esas dos versiones. Por ejemplo, mire cómo dice este pasaje: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Pero mire, una de las profecías hablaba de la fe, ¿va? Es en plena certidumbre, es con confianza, ¿va? Con confianza, teniendo los corazones rociados. O sea que ese teniendo es que ya fuimos rociados con nuestros corazones y así libres de mala conciencia. Si no hay un rociamiento, la culpa estaría en nosotros, y es triste cuando un hombre o una mujer anda su vida en medio de culpa. Pero Dios lo que quiere es que vivamos sin culpa. Por eso es que la sangre del Señor viene a hacer esto. Entonces, uno de los trabajos del Señor en nuestro corazón, porque Él sabe cómo es rociarlo con su sangre para eliminar la mala conciencia y la culpa. Pero mire este otro pasaje también: entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Ahora, mire lo que dice: plena confianza en Él. Porque aquí está la clave de todo, hermano, la plena confianza en Él. La parte 2, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos. O sea que cuando habla de la conciencia está hablando, cuando habla del corazón también está hablando de la conciencia. Entonces vimos que una de las obras que Él hizo en nuestro ser es limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra conciencia para que la culpa y el pecado ya no esté haciéndonos pedazos. Ahora, cuando comenzamos a examinar las Escrituras, ya con más detalle, hermano, nos damos cuenta que no solo cubrió y protegió con su sangre el corazón, sino también lo protegió por dentro. Es que, mire, hermano, si nosotros somos presas de nuestros sentimientos, por eso se recuerda lo que decía el pasaje que hablaba, dice que nosotros debemos, que el corazón apacible emana la vida. Pero si no hay un corazón apacible, entonces lo que va a haber es los sentimientos haciendo trizas nuestra manera de conducirnos, porque vamos a vivir afligidos, angustiados, preocupados, con ansiedad. Pero no es eso. Por eso la Biblia dice que Él nos llamó para una vida, pero una vida abundante. Entonces, Él se encargó de proteger nuestro corazón. Primero lo roció con su sangre y luego la Biblia es muy clara que dice que cubrió y protegió por dentro. ¿Con qué? Con su paz, para guardar y proteger nuestros sentimientos. O sea que eso es lo que el Señor hizo. Mire cómo lo dice esta versión: así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. O sea que la paz de Dios a veces no se logra entender, pero sí se logra percibir. Ahora, ¿qué dice? Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo. O sea que se encargó de rociar nuestros corazones para que la culpa ya no nos haga trizas, porque el enemigo lo que usa es la culpa. Y se encargó de poner la paz dentro de nosotros como un antídoto para la angustia, para la ansiedad, para la preocupación, para que nosotros seamos guardados y nuestra vida, nuestro caminar en este mundo, lo vivamos felices y contentos. Ahora mire cómo dice esta versión: y la paz de Dios, que supera toda inteligencia, custodiará, o sea que va a proteger, va a estar pendiente, como por ejemplo un custodio es alguien que va cuidando a alguien, como por ejemplo los guardaespaldas, ¿va? Custodiará sus corazones y sus mentes. ¿En dónde? En Cristo. O sea, todo tiene que, todo proviene de Él. Entonces vemos entonces el rociamiento para librarnos de la culpa y del pecado, de la sangre del Señor. Vemos la paz como un antídoto contra la preocupación. Pero también nosotros vemos que también dentro del cuidado del Señor se encargó de ponerle a nuestro corazón un cimiento y fundamento firme y estable. Ahora, mire qué tremendo, para que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos tengan donde descansar y no sean movidos por cualquier cosa. Porque ese es el problema, que digamos el Señor es victorioso, el Señor es poderoso, y sale un problema, ni bien salimos de acá, ahí se prueba dónde está. Porque ahí a veces hasta decimos cosas que no deberíamos decir y acabamos de decirle cosas bien bonitas al Señor. Entonces, Él quiere no solamente rociar nuestro corazón, no solamente proteger dentro nuestro corazón nuestros sentimientos, sino también ponerle un cimiento firme a nuestro corazón. Entonces, Dios ha provisto un fundamento y cimiento firme para que nuestro corazón descanse y repose. Y ese cimiento se llama amor. El amor es, hermano amado, es donde uno puede reposar. Y por supuesto estoy hablando del amor de Él. Entonces es tal el amor y la preocupación del Señor, que mire cómo lo dice el Señor: que Cristo habite por medio de la fe en el centro de la vida de ustedes. O sea, está hablando del corazón. Y que el amor, y es obvio que es de Él, y que el amor le sirva de cimiento. Yo aquí agregué de fundamento y de raíz. O sea que lo que hace el amor es que agarra nuestro corazón y lo establece como un fundamento, como una raíz. Por eso es que la palmera viene y aunque venga, sí se dobla, pero se queda firme, porque sus raíces están firmemente arraigadas en la tierra. Entonces, si nuestro corazón está arraigado, cimentado, fundamentado en su amor, hermano, nada nos va a mover. Entonces, aquí está el asunto. Ese es el diseño de Dios para que vivamos nuestra vida. Pero Él entiende que nosotros tenemos una humanidad, hermano. Y por eso, fíjese, Él encargó estas cosas para que guardaran nuestros corazones y nuestras mentes, para que en los momentos difíciles, mire, si el mundo los momentos difíciles los sufre, pues ¿qué se puede hacer? Pues ellos no confían en el Señor. Pero los momentos difíciles para nosotros deberíamos de pasarlos diferente. No digo que no nos impresionen, pero deberíamos de pasarlos diferente, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Amén. Ellos no saben, nosotros sí sabemos. Entonces lo único que tenemos que hacer es confiar en Él, solamente en Él. Pero además de esto podemos ver algo, fíjese, porque mire, hermanos, yo no sé si sabía, pero Dios ha puesto 3 vallados alrededor de cada uno de los hijos. Y esto lo podemos ver en Job. Había un vallado alrededor de lo que tenía, de sus finanzas. Había un vallado alrededor de su familia. Y había un vallado alrededor de él. Por eso es que el diablo no podía tocarlo. El diablo hizo lo que hizo hasta que Dios dio permiso. Entonces, yo quisiera tratar un tema esta mañana, porque esto es muy importantísimo. Fíjese, el tema que yo quisiera tratar es este: Él me rodea con su amor. Y este es un vallado. Acuérdense, el amor es el cimiento para que el corazón descanse. Y entonces, si está rociado con su sangre, si está la paz del Señor operando, mi paso os dejo, mi paso os doy. Y si está ese corazón fundamentado en el amor, hermano, nosotros no deberíamos de titubear. Tal vez, pero llega un momento que es, no. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Entonces, Él ha puesto un vallado, un cerco de protección que se llama amor alrededor de nosotros. Ahora, ¿cuál es la idea de esto? Por eso es que la Biblia dice que a los que aman, fíjense, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea que si aman al Señor, van a ver aquí en este problema su amor. Van a ver aquí en este problema su amor. Van a ver aquí en este problema su amor. Van a ver aquí en este problema su amor. Y donde quiera van a ver su amor. Y cuando ven su amor, ¿se va a amargar el corazón de ellos? El problema es que uno se amarga cuando yo veo al hermano, yo veo a la hermana que me hizo esto, veo al fulano que me hizo esto y al mengano que me hizo esto. O veo que Dios me dejó o Dios me abandonó. Entonces ahí es donde mi corazón entra en conflictos. Pero si veo al Señor aún en todas esas cosas, el corazón no se va a amargar. Y el corazón va a descansar. Hermano, si nosotros logramos ver que el Señor está en algo, ¿te vas a afligir? No. Hermano, es la verdad. No te vas a afligir porque ves al Señor en el asunto. El problema es que para eso se necesita un amor que me rodea. Y hermanos, estamos bien claros. Mire, déjeme darle solo algunos versículos. Por ejemplo, muchos son los dolores de los malvados, de la gente, o sea, en otras palabras, las angustias de la gente del mundo son muchas. Ahora, ¿por qué? Porque ellos no tienen esperanza. Pero mire qué dice. Pero el amor inagotable, ahora, mire qué dice, el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Ahora, mire qué dice esto, hermano, por favor. Entonces la pregunta es, ¿y si alguien no confía? Siempre los guarda, pero él no los siente. Porque su promesa es, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero si alguien no confía, el problema es que va a sufrir, aunque lo está cuidando. O sea, eso es como que, hermanos, yo vivo en la casa de una panadería o de una barrotería o de, o haga de cuenta que vivo en medio del Walmart o qué sé yo, del Vallarta. Y estoy preocupado porque voy a comer. No he entendido dónde estoy. ¿Sí me voy a entender? Porque se supone que ahí hay de todo. Entonces, el amor inagotable rodea a los que confían. O sea que, aunque no lo vea, sabe que su Señor está en el asunto. Entonces, el asunto no es su promesa es firme para con nosotros. Él no nos va a abandonar, aunque nosotros, hermano, seamos infieles. ¿No dice la Biblia así? Aunque vosotros seáis infieles, vosotros, él sigue siendo fiel. Él no se puede negar a sí mismo. El problema no es que él sufra, el problema es que si no confiamos, no logramos percibir el amor en lo que está pasando, el amor de él. Y entonces en vez de haber un vallado, va a haber angustia, aunque el vallado esté puesto. Entonces a un corazón que ha sido rociado con la sangre de Cristo, que Dios le ha quitado la culpa, que tiene la paz gobernando su corazón. Entonces, hermanos amados, Él nos pide una cosa, que confiemos. Y fíjese, una de las profecías decía eso, que confiemos en Él. Entonces, el requisito de parte de Dios, acuérdense, su vallado, porque su promesa es su promesa. Aunque seamos infieles, su promesa es su promesa. El problema es que Él nos dice que confiemos por el bien nuestro. Porque si no confiamos, aunque papá esté ahí, aunque el Señor esté ahí, no logramos verlo y hay angustia. Y Él no quiere eso. Ahora fíjese, qué tremendo es esto. Que la confianza es más importante. La confianza tiene que ver con fe, tiene que ver con creer. Pero la confianza es más importante de lo que nos imaginamos. Como usted he visto en más de una ocasión, que, por ejemplo, el centro de la Biblia, o sea, toda la Biblia se puede buscar cuál es el centro, dónde está el centro de toda la Biblia. Y el centro de la Biblia es el Salmo 118, versículo 8. Y usted sabe que el 8 habla de reinicio. El 8, 3 veces 8 es el nombre de Cristo. Cuando se hace gematría. Entonces fíjese, mire cómo dice: mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. O sea que el centro, o sea, el balance para que caminemos bien delante del Señor es que nosotros aprendamos a confiar en Él. Y si aprendemos a confiar en Él, entonces va a haber un balance. No nos vamos a ir ni por este lado ni por este lado, porque como aquel que camina en una cuerda, y que este es la confianza es la vara. Entonces se va a poder balancear y va a poder caminar sin irse a ninguno de los extremos, porque los extremos lo van a dañar. Ahora, mire cómo lo dice la LP: es mejor refugiarse, esperar en el Señor, que confiar en los mortales. Ahora, cuando esta Biblia dice, cuando la palabra dice, es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre, no está diciendo que nosotros no tengamos confianza en nosotros, sino lo que nos está diciendo es que nosotros debemos de confiar en Él, y al confiar en Él, esa confianza procede para confiar en los demás y procede para confiar en mí mismo de manera equilibrada. No dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo. O sea que si tengo confianza en Él, todo lo puedo. No hay nada que no pueda hacer, pero necesito depositar mi confianza en Él. Ahora, esto nos hará que nosotros tengamos una relación. Hermano, si nosotros tenemos confianza en Él, nuestro caminar va a ser muy firme y no se va a inclinar hacia los lados. E inclusive nos permitirá percibir el amor que nos rodea. Entonces percibiremos que Él está ahí, aún en los momentos más difíciles, aún que sean diferentes condiciones o situaciones. Déjeme darle un pasaje, que Pablo habla mucho de esto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Entonces aquí está bien claro, hermano. No importa la circunstancia, Él está ahí. Y su amor está ahí. Pero ¿por qué no lo siento? ¿Quién no se separa? Hace Pablo una pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? No. ¿Desnudez? No. ¿Peligro? No. ¿O espada? No. Nada. Porque su amor no depende de eso. Su amor depende de un pacto, de un compromiso que Él hizo con nosotros el día que venimos. El día que venimos a Él, Él se comprometió, nos tomó como sus hijos y nos tomó como su herencia, y dijo Él: yo hago un pacto contigo y yo desde este momento estaré contigo y no te dejaré, y yo no te abandonaré. Pero para eso necesitamos percibir el amor de Dios, y para percibir el amor de Dios necesitamos confiar. Entonces, ¿por qué cuando más lo necesitamos, a veces no lo sentimos? ¿O lo sentimos solos? El problema es la confianza. Fíjese, ¿por qué sentimos que Él no está ahí? Aunque sabemos que en nuestra mente que Él ha dicho que no nos abandonará, que Él ha prometido estar con todos los días, no logramos verlo. Y hermanos, mire, eso es como aquel niño que va en el mall. ¿Qué pasa cuando pierde de vista a su papá? Hermano, no se pone a llorar, no entra en angustia. Hermano, entra en una angustia terrible. Y eso nos pasa a nosotros. Entonces, la confianza nos permite siempre verlo en donde quiera. Porque Él no hay nada que haga. Por eso vimos tribulación, angustia, prueba, espada. No hay nada que permita que se pueda separar de nosotros. Entonces, esto que pasa en nosotros es la debilidad humana. Porque aquí hay un problema. Mire, ahí el viernes leímos un versículo que Él debe de crecer y nosotros debemos de decrecer. Ahora, le quiero pedir un favor. Si usted siente que se está durmiendo, yo prefiero que se ponga de pie y se vaya a poner ahí atrasito, o vaya a dar una vuelta al baño, porque si no le pega el sueño a los demás. Yo sé que algunos esa es una debilidad y está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, solo aseguremos que no sea un espíritu inmundo, porque también hay espíritus inmundos de sueño, pero sí, mire, yo sé que a veces pues, yo quisiera predicar mejor, pero no puedo hacerlo con más que lo que el Señor me da. Pero cuando veo que se me está durmiendo, digo, ay Dios, ya lo dormí al hermano. No, por favor. Entonces, si siente que se está durmiendo, póngase de pie y váyase ahí. O diga, pastor, me estoy durmiendo, así es que sorry, me voy a ir al carro. No, no, al carro no, al carro. Me voy a dormir. No, 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 no. No, no, no. Mire, el enemigo sabe qué tipo de confianza tenemos en él, ¿o no, hermanos? ¿Por qué es que nos bombardea tanto con dardos? Cuando ve que nuestra confianza es muy pequeña. Y el problema es que a veces confiamos mucho en nosotros, pero no confiamos en Él. Y entonces los dardos del enemigo se dejan ir con todo. Por eso es que nos ha rociado con sangre, por eso nos ha llenado de su luz, de su paz. Nos ha puesto un amor como cimiento y fundamento para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Por eso, fíjese, la Biblia dice, y fíjese qué tremendo, porque esto al final lo vamos a ver. Israel tenía 14 cantos cuando iban a Israel. Empieza en el Salmo 120 hasta el Salmo 134. Y a eso se le llama cánticos de peregrinación. Pero mire cómo iba Israel a la casa del Señor. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión. Inamovible, o sea que no hay nada que los pueda mover, firme para siempre. Entonces, los que confían, ¿por qué se vuelven tan firmes? Porque saben que no importa lo que el enemigo diga, no importa lo que el diablo diga, no importa lo que la gente diga, te van a quitar tu trabajo, te van a quitar tu casa, no importa si él es el que tiene la última palabra, que te vas a morir con esto, él tiene la última palabra. Si Él no da luz verde, nada va a pasar. Si el Señor tiene contado nuestros días, hasta que el Señor diga, hasta ese día vamos a partir y a estar en su presencia. Pero antes no, el diablo no decide cuándo tú te vas. No, el que decide es nuestro Padre. Y nuestro Padre es tan bueno que Él sabe que no estamos listos. Entonces es importante la confianza porque eso me vuelve inamovible. Pero me refiero a mis sentimientos, me refiero a mis emociones, porque lo que me juegan feo, chuco iba a decir, pero es que chuco se dice en Guatemala, lo que me juegan feo son mis emociones, son mis pensamientos. Porque yo puedo decir aquí muchas cosas, pero en la calle, ya cuando vienen los problemas, ahí es donde se da cuenta uno cómo está la confianza. Porque Él no cambia, hermanos, Él no cambia, Él no importa, no cambia. Él es el mismo. Entonces el problema no es Él, el problema es mi humanidad y la falta de confianza. Entonces la pregunta es, ¿qué debemos de hacer para percibir este amor que nos rodea? Porque el asunto es que si yo soy padre de familia y yo tengo poca confianza, yo voy a ser un miedoso. ¿Y cómo le voy a transmitir a mis hijos? Miedo. No, tené cuidado. Mire, yo nunca se me olvida. ¿Y dónde está el hermano Alex? Alex Medina. Ahí está el hermano Alex Medina. En el otro lugar, mire, le cuento esto. En el otro lugar, cuando comenzamos a rentar, pues como el púlpito estaba o el altar estaba a la par de esto, entonces nosotros necesitábamos hacer una tarima. Primero estábamos en esta parte, pero allá necesitábamos hacer una tarima, y yo le pedí favor a él si podíamos hacer la tarima, porque pues estábamos empezando y no teníamos para pagar. Me dijo, no, tenemos que hacerlo nosotros. Pero es que ellos cobran como gringos y estos cobran ahora 50, 60 dólares y nosotros no teníamos para eso. Y me dijo que no podíamos hacer nada. Y yo estaba, Señor, ¿qué hacemos? Señor, ¿qué hacemos? Y un día estaba leyendo mi Biblia y leí aquel versículo que dice que a los que le servimos, sin temor le serviríamos. ¡Ah! ¡Oh! Se me hizo rema, hermano. Y entonces comenzamos a hacer la tarima y cerramos allá y comenzamos a arreglar la tarima y todo eso. Y que si llegó el señor y no logró abrir. Y me dijo, porque no habíamos puesto nada todavía en los vidrios y logró ver las maderas que estaban ahí. Y entonces, como no logró abrir, llamó a Héctor que qué estábamos haciendo ahí, va. Y pues aquel no le dijo nada, ¿va? Y ya terminamos, ¿va? Y de repente el hermano Alex, él sí sospechaba, creo yo, que pastor, me dijo, ahí viene Scott. Pero ya estaba terminado lo que te iba. Y entonces el tipo entró, hermano. La puerta está así. Qué bonito les quedó, dice. No nos dijo nada, hermano. Y entonces ya les cuento yo que no nos había dado permiso. Mi esposa no sabía, sino saber qué hubiera pasado, porque a ella le gusta andar así. Ya le conté. Pero ¿cómo? Ya tranquila, yo le pedí al Señor, el Señor me dirigió. Y sin temor le serviríamos los que le sirvamos. Y entonces, qué hermoso es cuando comienzas a caminar con confianza. Porque su amor nos rodea. Y donde quiera que está, está el amor. Es que, hermano, nos ama tanto el Señor, hermano, que tiene cuidado de las cosas más pequeñas. No digamos de las situaciones grandes. Si de lo pequeño Él se preocupa, no digamos. Hermano, ¿o acaso un padre, estoy hablando de un padre o una madre normal, no está pendiente? No creo que una madre diga, ah, ya se popió el niño, el sábado lo cambio. No, hermano, eso no. O que mire Él cómo se cambia. No, la madre está preocupada de verlo si tiene hambre y todo eso. Y es lo mismo. Bueno, imagínense, si la madre tiene ese amor, Él mucho mayor. Entonces, es importante esto. Entonces, ¿qué debemos hacer para percibir este amor que nos rodea? Primero, quitar la confianza en el brazo de carne. Porque Él tiene que crecer, la confianza en Él tiene que crecer. Y la confianza en nosotros tiene que disminuir. Pero no estoy hablando que no confiemos en nosotros, sino que la confianza la debemos de adquirir de Él. Por eso les decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque si es mi confianza, y aunque yo me vea victoria, salvación, no se preocupe. Si es mi confianza y no es la confianza en el Señor, allá afuera, todo eso se terminó. Pero si es la confianza del Señor, eso es diferente. Si la confianza que tiene el hermano, la hermana, viene del Señor, es diferente. Porque de nada sirve que le, ¿cómo está, hermano? En victoria, con gozo, con alegría. Bueno, eso es fácil verlo, pero ¿y los problemas? Sí, pues. Yo no quiero. Entonces, ¿qué Dios tiene? ¿Qué Dios tenemos nosotros? Sí, amén. Entonces esta, ahora, quiero mostrarle algo y aprender a confiar más en Él. Porque mejor es confiar en el Señor y no en el hombre o en el brazo de carne o en los mortales. Yo sé que se ve fácil y sé que no lo es. Porque nuestro problema somos siempre nosotros mismos. Por eso, mire, hermano, por eso he hablado yo que cuando a usted le dicen, hermano, fíjese que necesitamos que vaya a orar por un hermano. Ah, oh, sí, hermano, muchas gracias. ¿Qué tiene? Tiene gripe. En el nombre de Jesús te ministramos sanidad. Bonito se oye el hermano. Hermano, él tiene un cáncer terminal. Padre, haz lo que sea tu voluntad, Señor. Me da pena decir ministrar sanidad porque digo, es que eso está muy difícil. Pero al Señor, una gripe y un cáncer es lo mismo. Si el que lo va a hacer es Él. ¿Ya? Pues ahí nos damos cuenta nosotros del problema de nosotros. Yo sé que somos creyentes y nos cuesta depositar nuestra confianza, especialmente algunos que somos, tal vez, o son desconfiados. Y cuando fracasamos, hermanos, es cuando nuestra confianza no está en Él. Créame lo que le voy a decir. Déjenme darle un ejemplo de un hombre que también amaba al Señor. Es que el que no confiemos en Él no es que no lo amemos, sino que el problema es que hay una debilidad en nosotros. Ahora, tampoco es el otro lado, ¿verdad? Que soy miedoso y no tengo confianza. No. Sino que lo que quiere el Señor es que mi confianza, no dice pues con un poquito de fe, con un poquito de confianza le dirías a ese monte, quítate de ahí, apártate y ponte en el mar y se haría. Con un poquito de confianza. Ahora, fíjese, Este hombre era un hombre que tenía un carácter muy explosivo. Y tenía, como tenía confianza en él, tenía determinación. Déjeme enseñarle lo primero que Dios hizo cuando él lo vio. El Señor lo que hizo cuando él lo vio. El Señor lo sabe. ¿Ya sabía el Señor que Pedro quién era o no sabía? Sí, sabía. Y lo primero que él hace es cambiarle su carácter. Andrés se encontró, Andrés era hermano de Pedro, encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido significa el ungido. Andrés le llevó a donde estaba Jesús y Jesús le miró y dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. En otras palabras, tú confías solo en ti. Y eres muy, que yo puedo. En adelante te llamará Cefas, que traducido significa piedra. O sea, en otras palabras, el Señor, eso son palabras mías. El Señor le está diciendo: tu carácter va a ser inamovible, va a ser firme y fuerte. Porque ahora, los que confían en el Señor son como el monte de Sión que no se mueve. Y te voy a enseñar a confiar en mí solamente. Ahora, si se lo dice a Pedro en ese momento, dice: sí, bueno, gracias, Señor, pero yo también, yo lo que me propongo, eso hago y todo lo que quiera. Entonces, ahora, note esto, hermano. Y le hago una pregunta. ¿Usted cree que Pedro confiaba en el Señor? Sí. Pero el problema es que confiaba más en él que en el Señor. Yo me estoy refiriendo en el aspecto de la confianza que él nos pide. Porque todos confiamos en el Señor. El problema es que no confiamos en la medida que deberíamos de confiar. Porque cuando pasan las cosas, comenzamos a atormentarnos. Entonces, todo lo que él dice se nos ha olvidado. Entonces, dejamos de confiar. Entonces, él de alguna forma confiaba más en su manera de ser, en su manera de impulsiva. Entonces, Pedro sería el líder de la iglesia. Eso era obvio. Y el Señor tenía que trabajar en su confianza. Y esto era parte del amor que iba a rodear la vida de Pedro. Porque él tenía que trabajarlo. Entonces, déjeme verlo con una historia, y especialmente la historia de él. En Mateo 14, 23 al 31, dice: después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de la tierra firme. Y ya que se había levantado un fuerte viento y luchaba contra grandes olas, a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Hasta ahí está bonito eso. Cuando los discípulos vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: es un fantasma. Hay otros pasajes, porque este pasaje está en otras, dice que estaban aterrados, hermano. Estaban gritando. O sea, que era verdad esto. Pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo. Dijo: tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro, mire, es que Pedrito era tremendo, hermano. Le llamó: Señor, si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua. ¿Y qué le dijo él? Pues ven. Entonces yo puedo ver que él tenía una confianza, porque los demás no dijeron: ay, si sin el agua, no, yo puedo, dijo el otro. Yo me voy en el agua. Y entonces el Señor quería enseñarle, le dijo: pues vente. Porque para caminar en el agua no puedes confiar en ti mismo. ¿Sí o no? Porque no va a poder. Tenía que venir de él, porque él es el que mueve todo. Entonces el Señor le dice: si ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, o sea, cuando vio, o sea, que dejó de verlo a él, ¿estamos claros de eso? Dejó de verlo a él, ¿va? Cuando vio, porque estaba viendo, primero comenzó a verlo y él comenzó a caminar, pero de repente oía las olas y entonces en su confianza dijo: no, yo ahí no puedo, porque dejó de verlo a él. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes una poca confianza, le dijo Jesús. Ahora, ¿quién es el que le está diciendo aquí? Es Jesús. Si él le dice que tiene poca confianza, ¿qué significa? Que tiene poca confianza. le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? La versión NTJ dice, qué poca confianza, ¿por qué dudaste? O sea que no está hablando de la confianza de él, porque ese era un hombre que, hermano, hacía cualquier cosa. Está hablando de la confianza en él. Porque si no, estaría mintiendo. Está hablando de la confianza en él. Ahora, el problema de tener más confianza en nosotros más que en él es que cuando las cosas se complican, nuestros sentimientos nos juegan feo. Y aquí es donde fallamos. Y esto es lo que nos pasa a la mayoría. Por eso el Señor le dice al final que poca confianza. Ahora, déjeme ver algo en esto. Al principio de su confianza en él, en el Señor, lo hizo caminar unos cuantos pasos, porque estaba su mirada en él. Su confianza en sí mismo lo hizo dejar de ver al Señor. Entonces su confianza fue alterada por sus sentimientos, por lo que veía. Es que aquí está el asunto. Si nuestra confianza está en él y nuestra mirada no la soltamos de él, los sentimientos van a descansar y van a hacer aquello lo que él está diciendo. Pero aunque Dios nos haya hablado a hacer algo, pero media vez dejamos de verlo a él y comenzamos a ver lo que nosotros podemos hacer, las circunstancias, definitivamente va a pasar lo que pasó a este hombre, que fue, hermano amado, tomado por sus sentimientos. Entonces, a esto el Señor le llama poca confianza, cuando no confiamos plenamente en él. Ahora, hermano, inclusive hay gente que el Señor le mandó a hacer las cosas. ¿Pero por qué no las puede hacer? Porque está viéndose así, que él no va a poder. ¿Sí o no? No, yo no puedo. Pero si él dijo que fueras, él te iba a ayudar. Pero entonces, ¿por qué digo yo no puedo? Porque estoy viendo mi capacidad y no estoy viendo la capacidad de él. Estoy viendo mi poca confianza y no estoy viendo la confianza plena en él. Porque él casi siempre nos va a decir, ahora imagínense, el Señor viene y de repente el Señor te dice, el Señor te bendijo y te regalaron unos tus $500. Y de repente vas a tu casa bien feliz, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor, me regaló esto el Señor. Y entrando a tu casa te dice, ve a la casa de fulano y dale 400. Ah, perdóname, Señor, este no eres tú. Este no eres tú. Y bien sabe que es él, pero sabe que lo que le está pidiendo. Y entonces, ¿qué voy a hacer yo? Entonces, cuando dice, ¿y qué voy a hacer yo? Entonces dejó de confiar. ¿El que le prohibió 500 no le podía proveer más? Sí, también. Pero es ahí donde entra el problema de confianza. Entonces nosotros tenemos ese problema en nuestro corazón. Entonces lo que lo hizo tambalear fue su confianza. Ahora, fíjese, por su fuerte confianza en sí mismo, Pedro quiere tomar el lugar del Señor. Ahora, mire, man, no había aprendido. Porque ahora viene y hace algo que el Señor lo regaña. Mire, el Señor comienza a decirles que él tiene que ir a morir. Mire, Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió, a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora. O sea, que era morir. Pedro no podía hacerlo. Pero me seguirás después. Primero que aprendas a confiar en mí, vas a poder dar tu vida por mí. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Ahora, en su humanidad, ¿estaba diciendo la verdad? Sí. Pero para él, lo que no sabía es todas las huestes malignas que iban a haber en esto. Y mire lo que el Señor le dice. Jesús le respondió, tu vida darás por mí. Como que dice, yo vine a morir por ti. No tú vas a morir por mí. Yo lo puse en orden, hermano. Pero su confianza le hacía decir esas cosas. Ninguno de los demás dijo nada. Pero él sí, porque tenía mucha confianza. Entonces el Señor tenía, como ya le había venido enseñando poco tiempo atrás y no quería aprender que su confianza era solamente en él, entonces el Señor tuvo que hacer algo terrible, hermano. Y usted sabe que él lo terminó negando. El que dijo que no lo iba a negar, que iba a morir por él, cuando... Porque lo que pasa es que ahí no solamente estaban los soldados que querían matarlo, sino ahí también estaban. Ahora, fíjese, hermano, ¿cómo vemos también la confianza? ¿Cómo vemos también la confianza en la carne? ¿Quién le metió el espadazo a Malco y le voló la oreja? ¿Fue él? Dijo, no, aquí con yo. Y no. Y el Señor dijo, no. Pero cuando ya estuvieron en el lugar donde estaban, al Señor lo estaban interrogando, ahí habían potestades. Y le dio un miedo, porque ahí su humanidad ya no podía. Y entonces terminó maldiciendo 3 veces al Señor. Ahora fíjese, qué tremendo. Entonces lo que podemos ver aquí es que vemos la última escena del Señor con Pedro. Porque Pedro dice que se fue amargado llorando, hermano, qué triste. Yo no sé si usted, pero yo sí, hermano. En algún momento traicioné a alguien. En algún momento defraudé a alguien. En algún momento no le devolví el bien que me dieron. Yo no sé usted, pero en algún momento a alguien le hemos fallado. A alguien le hemos hecho daño, tal vez inconscientemente o inclusive consciente de lo que estábamos haciendo. Pero el asunto es que, imagínese, haber blasfemado en contra del nombre del Señor, ¿se puede imaginar cómo se sentía? Porque él lo amaba, hermano. Qué gacho se sentía. Él, hermano, no quería nada. Y mire, pero mire, aquí está el amor del Señor. Ni bien resucita. Él da solo una indicación. Bueno, díganle, vayan para allá, pero avísenle a Pedro. Porque Pedro es el que estaba hecho pedazos. Los demás estaban heridos, pero Pedro sabía lo que había hecho. Y el que era muy confianzudo y el que era así, imagínense el testimonio de él con los demás. Muchacho, el que se la llevaba de que él estaba aquí blasfemando en contra del Señor. Su testimonio se vino para abajo. Pero viene el Señor otra vez, hermano, a restaurar a este hombre. A restaurar. O sea que la confianza de él se la trajo para abajo y le puso su confianza. Entonces dice, no confía. Si yo te digo que no, es no. Y si yo te digo que sí, es sí. Entonces viene el Señor el tiempo de restauración y aquí lo puede ver. Entonces cuando habían acabado de desayunar, esto ya ha resucitado. Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Ahora, si hubiese sido antes de esto, ¿qué creo que hubiera sido? Por supuesto, y tú lo sabes, me extraña que me preguntes. Hermano, la verdad, él le hubiera contestado así, ¿por qué me preguntas? Me extraña araña, le dirían, como decimos ahí en Guatemala. Entonces Pedro le dijo, mire cómo responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Porque lo que le dijo el Señor es, lo que dijo el Señor, Pedro, ¿me agapeas? El amor agape es el más sublime, el que no puede ser infiel. ¿Me agapeas? Y él dice, pues ya le acababa de ser infiel. Dice, no, te quiero, pero con un amor menor. No, tú sabes que te quiero. Ni siquiera se atrevió a decir esto. Pero mire cómo hace el Señor. Y volvió, entonces le dice, apacienta mis corderos. Y entonces mínimo, alguien que quiera apacentar es con ese amor que debe de hacer. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas otra vez? ¿Me agapeas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te fileo, te quiero. No se atrevía a decirle, yo no te puedo, no te amo con ese amor. Entonces Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Y entonces, mire, le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ahora mire, lo mide con, vaya, ok, con el amor ágape no me amas. Pero ahora vamos al amor fileo. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me fileas? Pues le dijo, ya vio que ni siquiera ese amor tengo, que lo amo, pero porque lo traicioné como hermano, lo traicioné como mi señor. Entonces Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me fileas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Ya no confió en él, sino no confió en lo que pensaba, sino dijo, tú sabes si te quiero y cuánto te quiero. Entonces en su confianza, hermano, fue restaurada, fue quitada la confianza en la carne y fue renovada. Porque mire que dice, en verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, o sea que hacía lo que se le pegaba la gana. Pero cuando seas viejo, o sea cuando hayas madurado, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará por donde no quiera. O sea que ya permitirá que lo puedan guiar. En otras palabras, cuando una confianza en sí mismo, no queremos que nos guíen, no queremos que nos dirijan, no queremos que nos llamen la atención, no queremos que nos corrijan, no queremos nada de eso. Esa es inmadurez. Y nos creemos que nosotros lo podemos todo. Pero entonces dice, no, si has madurado, ahora te vas a dejar guiar. Ahora vas a dejar que te quiten esa vestidura. No me la quito. No, ahora te vas a dejar que te quiten esa vestidura y ahora te van a llevar a donde tú no quieras. Hermano, es fácil cuando alguien va a donde también él quiere. Pero ¿qué cuando le dicen, vete por ese camino y ahí yo no quiero? Ahí sale quiénes somos nosotros. Mire, por eso es que, mire, yo no digo que, yo de verdad soy feliz que me digan, o sea, algunos me dicen papá, me dicen father, me dicen, todo eso está bonito. Pero ¿sabes dónde yo veo, dónde está si realmente eso? Cuando los tengo que llamar la atención. Ahí me doy cuenta yo. Porque yo lo he visto, por ejemplo, ¿dónde está Héctor? ¿A la otra se anda comiendo este? La gran, pues, le dio hambre la alabanza. Pero fíjese, es así de grandote como lo ve, lo he cuadrado, hermanos. Y se ve que se pone enojado, se ve que no le gusta lo que le estoy diciendo. Pero al rato, está bien, papá, está bien. ¿Y qué crees? Hace lo que le dije yo. Se puso enojado. Pero si ya no me quiere hablar. Si ya no me quiere dirigir la voz. Entonces. No. Entonces yo quiero hacer mi función de padre. Pero tú te tienes que dejar querer. Pero eso no significa que no tenga que llamar la atención. Le voy a llamar la atención. No significa que no pueda. Pero si no le puedo llamar la atención, no le puedo decir algo. O si no le puedo llamar la atención, no le puedo llamar la atención. No le puedo llamar la atención. No, le, no usted no, usted. Pero en cierto sentido, él es oveja. Y yo soy pastor. Pero yo lo respeto como mi padre. Pero también él es oveja estando dentro de la iglesia. Si algo no me parece, se lo voy a decir. Con todo respeto. Pero entonces, qué bonito que me abraces, que me des besito, pero yo más me gustaría verte cuando te tengo que llamar la atención, cuando te tengo que decir, eso no está correcto. O haz esto, yo no quiero hacer eso, hazlo. Mire, es raro, usted no me va a ver a mí siendo mandón, porque no lo soy, pero a veces el Señor me dice que ponga a alguien a hacer algo, y yo sí, a ti sí lo hago, hace eso. Pero entonces, ¿cómo está nuestra confianza? Entonces, por eso la Escritura dice que la fuerte confianza está en el temor. Si hay temor de Dios, lo que va a haber es fuerte confianza. Mire cómo dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. O sea, que la confianza que se levanta está en el temor del Señor. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor del Señor. Mire, esta otra, el temor del Señor es baluarte seguro. Pero mire qué hace. Cuando un hombre y una mujer tienen temor de Dios, la confianza es muy fuerte. Y los hijos tienen refugio. Bueno, ya se me pasó el tiempo, hermano. Pero vamos a pasarlo y. Entonces el Señor promete rodearnos con el escudo de su amor. Pues tú bendices a los justos, oh Señor, los rodeas con tu escudo de amor. Mira esta otra versión. Perdón, este es otro pasaje. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Entonces, una de las actitudes que renueva nuestra confianza y nuestra percepción de su amor es confiar en Él, pero también alegrarnos en Él. Mire, no es lo mismo cantarle cuando no me han dado una buena noticia, a cantarle cuando me han dado una mala noticia. ¿O no, hermanos? Porque si no te han dado una mala noticia, caramba, pero te dijeron, mira, pasó esto. Si el temor del Señor y la confianza está fuerte, bueno, el Señor se encargará y yo voy a la casa y voy a cantarle y me va a encargar y el Señor se encargará. Entonces, cuando tú le cantas al Señor, tienes una ventaja, una preciosa ventaja, que Él ve que confías en Él Y Él se encarga de eso. Pero no solo confías en Él, sientes su amor en todo y Él se encarga del problema. Entonces, mire, pues, mire qué dice este pasaje. En Él se alegra nuestro corazón porque confiamos en su nombre. O sea, que el que se alegra, ¿qué significa? ¿Qué es según este? ¿Por qué se alegra? Porque confía en Él. O sea, que confianza, alegrarse, lo mismo. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor. Entonces, por eso Pablo, cuando decía esto, hermano, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni los presentes, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. No hay manera. Entonces, si el amor de Dios no hay nada que lo pueda separar, entonces yo lo que quiero es sentirlo. Porque si lo siento, entonces mi corazón va a tener un vallado alrededor y mi vida va a ser distinta. Porque entonces ahora, digan lo que diga la gente, no me voy a dejar llevar por eso. Tarde o temprano dan diagnósticos los doctores, ¿o no? ¿Usted qué cree? ¿No me han dado diagnósticos feos a mí? Por ejemplo, un día, hermano, yo estuve malo en la próstata y me dijo el doctor, la tenés muy grande, me dijo. Ay, ¿y cómo está la cosa? Y yo no me afligí, hermano. Ah, fuimos a orar, hermano. Y como a la semana y media, ahí está mi esposa. La próstata las tenía muy grande. Ahí está mi esposa. Fui a la semana y media y ya estaba normal. Pero yo no me dejé intimidar por lo que dijo el doctor. Porque dije, pues, mire, si el Señor quiere llevarnos, nos va a llevar. Así nos queramos agarrar. Pero si el Señor no quiere, ¿por qué? Pues salí tranquilo, pues hice lo que me dijeron que hiciera y me puse a orar con mi esposa. Ya mi esposa sentía que me iba a cafetear. No, le dije, todavía tienes para muchos días más. No, hermano, es que nosotros tenemos Padre, tenemos Dios, tenemos Señor. Nosotros tenemos alguien mucho más grande que todas las circunstancias. Amén. Entonces, debemos de alegrarnos en Él. Ahora, mire, ¿se recuerda del versículo que le hablé al principio? Mire lo que dice este versículo. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Entonces, ¿qué dice? Así alégrense mucho en el Señor y estén contentos. Y ustedes, los que le obedecen, griten de alegría, ustedes de corazón puro. Eso es lo que tengo que hacer. Es, hay un problema. Mire, ¿por qué Pablo y Silas se pusieron a orar? Perdón, a cantar. Hermano, estaban todos tasajeados porque los habían pegado con azotes. Se pusieron. Ay, hermano, el Señor hizo que toda esa situación, lo que hicieron con el canto es que cambiaron toda la situación. Entonces, no, hermano, nosotros tenemos Padre, tenemos Dios. El enemigo no puede hacer lo que se le dé la gana. No, no. Él tiene Padre que te ama y tiene un futuro y una esperanza para ti. Grandes cosas para tus hijos, para tus hijas. Amén. ¿Usted qué cree? ¿Que sus hijos se le salieron de la mano al Señor? No. Primero usa a los padres para llamarle la atención. Si no quieren hacerle caso a los padres, el mismo padre se va a encargar de él. ¿Y qué pasó con él? ¿Cómo regresó el hijo pródigo? ¡Ja! ¿Se imagina cómo estaba antes en casa? Que no quería hacer caso, que no quería esto y lo otro. ¡Ja! Lo llevaron a la posilga. ¿Y cómo regresó? Se edita que ya ni siquiera, si papá no me quiere dar el lugar, está bien. Con que me deje trabajar con él. Imagínate, ya ni siquiera yo quiero ser el segundo. No, ya ni siquiera eso. Con que me dé lugar de siervo. Por eso es que a veces el Señor se tiene que llevar a algunos de la iglesia y volverlos a traer. Porque se van. Hermanos, ahí está Edgar, mi hijo. Pues no le podía llamar la atención. ¿Cómo te ponías? Ajá, te ponía bravo. Ah, bueno, dijo, te terminó yendo. Ay, cuando el Señor me lo trajo tan sedita que ahora digo, Padre, este parece muñeco de peluche. Sedita. Yo no hice nada, fue el Señor. Pero el Señor no quiere, hermano. Sí, mire, nosotros estamos aquí para servirle al Señor. Pero Tenemos que aprender a aprender que el Señor nos cuida, nos guarda. Tú no te tienes que vengar por ti mismo. No, deja que el Señor obre a favor tuyo. No le desees el mal a nadie, a nadie. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alegrarnos. Yo quisiera que nos alegráramos hoy, hermano. Y hace días que no tomo el tiempo y que quiero que alegremos hoy, hermanos, de los que confían en el Señor. Pásenlos de la alabanza. Y quisiera que quitáramos las primeras dos filas de sillas, por favor, si podemos quitarlas. Y si tú quieres pasar y quieres danzar y quieres gozarte, aún en medio, mire, qué hermoso es cuando el Señor ve que danzas y cantas, aún en medio de un problema. Si cantas y danzas después de que el Señor resolvió el problema, también está bien. Pero es mucho mejor cuando tú confías en Él. Y sabes que, ahora, aquí está la cosa. No te pones a pensar cómo lo va a arreglar, porque el problema de nosotros es cómo lo va a hacer. Hermanos, quitemos esas también para que así se puedan, bueno, si no, pueden ponerse aquí atrásito para, si se quieren sentar. El asunto es, no es cómo lo va a hacer Él, ese es trabajo de Él. El trabajo nuestro es confiar en que Él se va a encargar. Ahora, solo quiero leerle otro pasaje más y con esto vamos a terminar y le vamos a cantar al Señor. Mire, aunque su pueblo, escúcheme bien, hermano, aunque su pueblo parezca rodeado y sitiado por el enemigo, sobre su pueblo, aunque no lo vea, hay un vallado de amor inalterable. Déjeme leerle este pasaje porque a Josafat lo vinieron a sitiar y venían multitudes y le dio temor. Pero mire lo que pasó. Después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del Mar Muerto. Ya está en Hasesón Tamar. Este era como otro nombre para Engadi. Josafat quedó aterrado. Pues la primera impresión, esa es parte de lo que somos nosotros. Josafat quedó aterrado con la noticia, pero mire qué hizo. Se la trajo al Señor y le suplicó al Señor que lo guiara en medio de esa situación. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. El Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres ahí presentes. Se llamaba Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, un levita, quien era un descendiente de Asaf. Y dijo, miren lo que dice el Señor, por la actitud que él tomó. Aunque tuvo temor, pero luego dijo, pero nosotros tenemos padre, y se lo llevó al Señor. Dijo, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, este era Dios hablando. Escuche, rey Josafat. O sea que esto es lo que te está diciendo el Señor también a ti. Esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por ese poderoso ejército, por ese problema, por esa situación, por eso que está pasando. Porque la batalla, miren qué le dice, hermano, no es nuestra, no es de ustedes, sino de Dios. O sea que si alguien, es que tú eres hijo de Dios. Hermano, en lo natural, si alguien se mete con tus hijos, ¿con quién se está metiendo? Contigo. Entonces nosotros somos hijos de Dios y si alguien se mete con nosotros, se está metiendo con Él. Y es lo que les dice acá. Mañana marchen contra ellos, los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis, les dice Dios a ellos, al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Miren lo que les dice, hermano, ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Yo sé lo que creo que el Señor quiere, que no tienes que hacer nada de ese problema que no has podido resolver. Deja que el Señor se encargue de él. Dice, y observa la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. O sea, van a salir como lo que hacían normalmente. Ahora mire que sigue diciendo: se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo: óiganme, Judá y habitantes de Jerusalén, confíen en el Señor su Dios y estarán seguros. Que si confiamos en Él, vamos a estar seguros. Nuestros sentimientos. Confíen en sus profetas y triunfarán. Después de consultar con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y a algunos que le alabaran con vestiduras santas conforme salían delante del ejército y que dijeran: den gracias al Señor. Hermano, iban a una batalla y ya estaban dando gracias por lo que el Señor estaba haciendo, que no lo había hecho. Porque para siempre es su misericordia. Cuando comenzaron a entonar cánticos, mire que dice: cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas al Señor, el Señor puso sus emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del Seir, que habían vencido, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados. Fue Dios que puso que se pelearan entre ellos mismos. O sea que lo que podemos ver acá, hermanos, es que el Señor pelea por su pueblo. El Señor pelea por sus hijos. Y tú tienes que tener confianza. No tienes que tener temor. Y si quieres hacer un acto profético y hay problemas que no has logrado, yo te invito, por eso quitamos las sillas, te invito a que pases. No te quedes ahí, quédate y vas a decirle al Señor: Señor, yo confío en ti y yo me voy a alegrar aunque ese problema no ha sido resuelto. Y si quieres pasar, pasa, danza y gózate delante del Señor y dile: Señor, yo creo que tú te vas a encargar de ese problema. Y si te quieres quedar ahí, está bien. Pero yo creo que nosotros tenemos que hacer actos proféticos, hermano. Actos proféticos, actos donde, digamos, le creemos al Señor, confiamos en lo que Él dice y recibimos su palabra y procedemos en base a eso. Y quisiera que cantáramos un canto que se llama Él me rodeó de su amor. Amén. Y luego una cadena de cantos hasta que yo les diga ahí a los jóvenes.